La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Buenos días, buenas tardes, noches o madrugadas.
Déjenme decir a nuestros oyentes que están en el programa El Cofre de las Palabras.
Con Maite Bilbao y Julián Fuentes.
Ya la he vuelto a liar. Y bueno. Es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que,
ya, lo de los nombres rectificaremos ya, sí, ya, no, después.
Los apellidos.
Así que comenzamos. La Asociación Salud Mental FEAFES de Palencia forma parte de FEDISPA, una federación que agrupa a una serie de asociaciones de discapacitados. Hoy en nuestro programa tenemos con nosotros a Cristina Martínez Álvarez, psicóloga de la asociación, con quien vamos a hablar de este importante tema como es la salud mental y otro también no menos importante como es el del suicidio, en este caso el suicidio juvenil. Cristina, ya te saludamos diciéndote aquello de bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros.
Está nerviosa, Cristina está nerviosa, sí, no tiene sí. Por qué estarlo, porque lo que decíamos, esto es una charla, además nos conocemos.
Ya hemos sí, sí, claro, claro, pero es eso, que como estoy acostumbrada a dialogar, no a...
Bueno, no va hablar. A ser un diálogo.
Ya.
Va a ser un diálogo. Bueno. Es que además es mejor.
Sí, sí, claro.
Hombre,
claro.
Tienes que tener la base de algo. Y de esa base de algo sigue el diálogo. Así que...
Además está Cristina con su cafecito ahí en la mesa para que todo quede bien.
El fallo ha sido que te has dejado los donuts. Digo, que se ha dejado usted los donuts, señor director.
Los en casa. Donuts, no, yo hace años que no como un donut y tengo ganas de comerme un donut, pero bueno.
Pues sí, nada, más luego nos tomamos así una onza de chocolate. O sea, que imagínate.
Bueno, ya que hemos desayunado mentalmente, nunca mejor ha ido a la salud mental. Sí, sí, sí. Cristina, ¿qué es o qué podemos entender por salud mental?
Bueno, pues una pregunta complicada para empezar, ¿no? Pues puede ser un estado de bienestar, ¿no? En el cual la persona es capaz de hacer frente a la vida, al día a día, vamos. Y, no sé, me parece muy importante concienciar o que tengamos todos en cuenta que la salud mental es algo colectivo, a diferencia de a lo mejor otro tipo de enfermedad sí, o de problema que es más individual. Pues la salud mental depende de todos y lo que cada uno hace influye en la salud mental de las personas que están cerca y que también la salud mental va más allá. Muchas veces tendemos a nivel social a pensar que la salud mental es un tema del cerebro solo, ¿no? Y pues la salud mental influye en emociones, pensamientos, actitudes y al final es todo el cuerpo, ¿no? Las emociones. ¿Cuántas veces hemos sentido los nervios en el estómago, en las piernas que no paran, o la ira o la agresividad o la tristeza, incluso en el cansancio, ¿no? Físico. Entonces, bueno, la salud mental, aunque se le dé este nombre, es como un salud de general, integral.
Es que da todo, ¿no? Sentido de estos tan locos.
Sí.
El cerebro lo tienen ya...
Claro.
Ya quemado lo tienen.
Claro, no, pues eso, es una salud integral. O sea, a mí me gusta más verlo desde ese punto de vista.
Yo me hace gracia porque ves en las películas americanas y no americanas, pero sobre todo americanas, porque los norteamericanos son muy propensos enseguida al psicólogo, ¿no?
Sí.
Y es una cosa normal. Sí. Es una cosa normal, como puede ser otra especialidad.
Sí, sí, claro.
Lo que pasa es que dicen, ay, madre mía de mi vida, pero ¿qué hacemos ahí? Pues contarle lo que pasa para que esa persona sepa dónde ayudaros.
Claro.
Y dónde ella, digamos, entre comillas, meter mano al asunto.
Sí, efectivamente, es una cosa normalizada cuando se necesite. Yo igual tiro piedras contra mi tejado, pero yo soy partidaria de que no todo el mundo... Sí que hay personas que dicen, no, es que todo el mundo debería ir al psicólogo. Yo creo que no, que los mejores psicólogos o los mejores... Eso es un entorno, es un buen entorno, son los amigos, un apoyo cercano, la familia... Y no todo el mundo tiene por qué recurrir a él, pero sí cuando se necesita, igual que pues eso, con otra especialidad, ¿no? Cuando...
Sí, hombre, si no estás del corazón, ¿por qué vas a ir?
Claro, sí, sí, efectivamente. Pero con esto de los psicólogos sí que creo que se tiende a esperar mucho para acudir, que con otros profesionales no pasa, ¿no? Con el fisioterapeuta. Tienes una contractura en la espalda y vas. No esperas a tener una lumbalgia que no te puedas levantar de la cama, muchas veces, ¿no? Pero con esto sí, y hay muchas personas que llegan, pues cuando ya, pues eso, tras un intento de suicidio en relación a lo que vamos a hablar hoy, y es como que no hace falta esperar tanto, ¿no? Que se puede pedir ayuda o acompañamiento o... como lo quieras llamar, antes de llegar a ese punto.
Y así como tú, Maite, decías que en Estados Unidos, pues, creo que has dicho, me parece, sí, que sí, que es una cosa normal.
Y está tratando de tú.
Ah, es verdad, sí, sí. Usted ha dicho que ahí es más o menos normal acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. En cambio, aquí en nuestro país, hace años y todavía hoy, sí, cuando una persona dice, está acudiendo al psicólogo y no digamos ya al psiquiatra, ya le vemos como si fuese una persona, uy, ¿qué le pasará, no?
Sí, sí.
Va al psicólogo, uy, entonces no anda muy bien de la cabeza, como solemos decir, claro. Y no es la realidad esa.
No, bueno, no tiene por qué, no, no.
También a lo mejor nos comemos mucho el tarro, como se dice así coloquialmente. ¿Qué me pasará? ¿Qué tendré? ¿Qué esto? ¿Por qué lo hago? Pero tú a lo mejor eres una persona diferente a los demás, no tienes por qué, ¿no?
Claro, o no, o son situaciones normales. Estamos diciendo que la salud mental es el equilibrio entre la persona y el entorno, ¿no? Uh-huh. Y si estás pasando una mala época, ese es tu entorno. Y si estás mal, igual es normal. Hay que normalizar también un poco más estas emociones más desagradables, ¿no? Que también hay personas que acuden... No que acuden, pero que sienten miedo a esto de, joder, es que llevo unos días que no me apetece hacer. Y es como, es que es normal que no te apetezca hacer ahora mismo. No podemos estar siempre al 100% de la felicidad, ¿no?
Eso es como cuando dices, uy, cuando veas que dejo de hacer el deporte, mal asunto. Yo, bueno, mal asunto, ¿por qué? ¿Porque te duele este, te duele el otro? ¿O porque no tienes ganas o...? No, pues no tengo ganas. Digo, bueno, pero no tienes ganas ahora.
Claro, efectivamente.
O sea, trata de mirar a ver, pues si es que no como apenas, porque me canso. Bueno, pues mira a ver esta situación. Y si tú ves que no sigues así, entonces acude al médico para que te haga un análisis de sangre o lo que sea. Pero no te quedes.
Claro.
Tienes que moverte. Es que...
Claro, pero dentro de esto de la salud mental... Eso, están todas las emociones. Uh-huh. Y es que parece que solo nos permitimos las agradables, ¿no? Que es la felicidad y poco más. Y es que el resto de emociones, pues las que derivan del miedo, de la ira, de la tristeza, del asco incluso, que son más desagradables, pues no nos las permitimos siquiera. Y pensamos que en el momento que aparecen es como, no, es que no hay salud mental. No, es que eso forma parte de la salud mental.
Eso es como intentar que el cuerpo humano no tenga orejas.
Sí, oídos. Efectivamente,
entonces,
¿no?
Es que es parte del cuerpo.
Sí.
Pero bueno, sí.
Uno de los factores importantes de la salud mental, y ya nos metemos ya de lleno en el tema, es el del suicidio.
Sí.
En este caso, vamos a incidir un poquito en el suicidio juvenil, que según algunas informaciones, y tú lo sabrás mejor que nadie, últimamente hasta un 59% han aumentado, según algunos artículos, los comportamientos suicidas entre los jóvenes, de 15 a unos 29 o 30 años.
Efectivamente.
¿Por qué ocurre esto?
Uf, si supiéramos la respuesta, pues sabríamos cómo...
Cómo atacarlo,
¿no?
Claro.
Sí, pero bueno, no se sabe, está claro que influye, que ha influido la pandemia, esta situación
anómala, tan... porque nunca lo hemos pasado.
Claro, tan estresante la sociedad también actual en la que vivimos, volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? De que todo parece que tiene que ser felicidad, el impacto también, yo creo, de las redes sociales, de estar todo tan, no sé, tan controlado, tan mostrado, pues influye, claro, y da mucho miedo hablar de ello. Y ahora, pues encadenando con esto del suicidio juvenil, estamos llevando a cabo desde la asociación, es un proyecto financiado por aquí, por el Ayuntamiento de Palencia, que se llama Gestión Emocional y Prevención del Suicidio en la Adolescencia, y estamos yendo por los centros de Palencia, en los centros, institutos, colegios, hablando sobre estos temas, y bueno, agradecemos también el poder hablar de esto, ¿no? Porque el suicidio se puede prevenir. Está claro que si no se habla, si no se trata, es cuando no se puede hacer nada.
Yo creo que es un tema tabú el del suicidio, ¿no? Por ejemplo, es un tema que en televisión o incluso en radio no se oye mucho hablar de este tema.
No, claro.
¿Que es que da miedo o no se sabe hablar? Puede ocurrir que no haya unos conocimientos sobre este tema para poder desarrollarlo tanto en televisión como en radio o en medios de comunicación, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con las dos partes que dices, que no sabemos hablarlo y el miedo que genera, el miedo al mimetismo, ¿no? Al posible efecto llamada, que está comprobado que no sucede, pero es un miedo que existe, y también el no saber cómo abordarlo, y a que tendemos a darle al sensacionalismo, ¿no? Al rumor,
al morbo,
al lo hizo por amor, mira, sí, qué valiente. Muchas veces se utiliza la expresión que a mí, y me encuentro muchas personas con las que trabajo, que acuden a sesión o en los grupos, que hablan del suicidio con temas de valiente o cobarde, y es como que no va de eso, va de cantidad de sufrimiento, ¿no? Y como se tiende a hablar sin sensibilidad muchas veces, por eso se prefiere no abordar este tema muchas veces en los medios de comunicación. Pero está demostrado que hay que hablarlo, para que deje de suceder.
Eso sucede cuando, por ejemplo, creo que hace años, no sé cuántos, existió un periódico que hablaba todo de felicidad, de todo, bueno, y no duró, por lo que dura, pues eso, un café.
Claro.
O sea, no, hay que hablar de desgracias, no, hay que hablar de todo.
Claro.
La vida es todo, es un devenir, un dejar y un buscar. Y si no encuentras, pues irte por el otro camino que te puedan informar. Pero yo sí que creo que muchas veces es un estigma.
Sí.
Es que dices, pues fíjate fulanito, pues fíjate, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Yo recuerdo un amigo nuestro, bueno, de la cuadrilla mía, que eran dos gemelos, uno totalmente extrovertido y el otro totalmente diferente. Bueno, pues el extrovertido le dijeron que estaba en un banco y le dijeron que tenía que estar al público. Y dijo, tú nada, tú Goyo, tú puedes con todo. Y él decía, no me pongáis, por favor, no me pongáis ante el público, que yo no puedo. Pero ¿cómo eres tú? Por eso no me parece extraño. Bueno, pues ese chico, tendría unos 22 años, 23, apareció en la ría de Mundaka, que es un pueblo del norte de Vizcaya, ahogado.
Claro.
No se puede decir a la gente muchas veces, tú vales, es que no sabes hasta qué punto. Si ellos te están diciendo, oye, que tengo un problema, si eso le hubiesen escuchado y hubiesen puesto los medios, aquel chico no se hubiese suicidado.
Ya.
Entonces partimos de la base de que es bueno que te digan que se van a suicidar o es malo que se lo callen.
Hombre, si se lo callan genera más angustia, ¿no? Nosotros mismos, cualquier tipo de problema que tengamos, aunque no sea de esa gravedad, el callarte, el hacer como que no pasa nada, genera más malestar. Cuando a veces incluso lo hablamos y lo expresamos y nosotros mismos somos los que decimos, pues no era para tanto, ¿no? Pero es que si no lo hablamos, puede ser que un grano se convierta en una playa entera, ¿no? Y en relación al caso este que cuentas, pues realmente, si no lo hubieran dicho esto del trabajo, pues es que no sabemos si se hubiera suicidado o no. Y es que, hilándolo con esto mismo, el suicidio es multicausal. multifactorial. Muchas veces se tiende a poner la causa en el hecho precipitante. Y a mí realmente me da mucha rabia porque trabajo con personas que sus maridos, sus hijos o personas cercanas se han suicidado, a lo mejor después de una discusión, después de un enfrentamiento, y tienen la culpa de, jo, es que fui la causa de, y es como que no eres la causa, no hay una causa única. O sea, ya había unos factores predisponentes, sí, sí. Una vulnerabilidad, un cúmulo. ¿Fue a lo mejor la gota que colmó el vaso? Sí, pero igual lo hubiera hecho por otros motivos. Entonces, en el caso que comentas, pues eso, también que tengamos claro que nadie se quita la vida por un solo motivo. Hay un malestar muy grande, normalmente.
Yo, por ejemplo, me pongo en el papel de una persona que se quiere suicidar, voy donde ti a consultarte y te digo, mira Cristina, tengo yo muchos problemas de laborales, familiares, sociales, y soy tajante, digo, me quiero suicidar. ¿Tú qué me dirías?
Vale.
Tendría que conocer un poco
así,
más.
Así,
¿no?
Yo soy tajante. Claro. Me quiero suicidar, sin dar ninguna explicación.
Sí, esto pasa.
¿Por dónde le torearías al toro?
Encima, en persona, bueno, lo puedes abordar más, pero he trabajado en teléfonos de intervención en crisis y estas llamadas existen. Entonces, pues lo primero, escuchar. Escuchar por qué te quieres suicidar, qué está pasando. Y validar la emoción del otro, ¿no? Que muchas veces lo que se encuentran estas personas es que el entorno les dice, venga, no digas tonterías, ¿no? Sí,
claro, ahí está.
Y entonces eso te genera más frustración. Es que a nosotros mismos, ¿no? Llegas a casa con un problema de lo que sea, se lo cuentas a tu pareja, a tu hijo, a quien sea, y te dice el entorno, a tus amigos, y te dicen, son tonterías.
Sí.
Y te sientes peor después. En cambio, si te dice, vale, te comprendo, y solo te escucha, parece que se alivia, ¿no? Pues esto mismo pasa en este caso. Pues lo primero que hay que hacer, pues escuchar y validar incluso. Joder, es que con la situación que estás pasando, normal que incluso te pase eso por la cabeza, ¿no? Vamos a ver qué otras alternativas hay, porque al final el suicidio es una alternativa más, ¿no?, a la solución de los problemas, pero no la única, y que sea la última, ¿no?, la última opción que tengas en tu baúl de herramientas, pero vamos a ver todas las demás que hay, qué está pasando. Pues lo primero que haría contigo, Julián, pues escuchar, ¿no?, escuchar, validar. ¿Qué anclajes tienes a la vida? ¿Qué podemos hacer con eso? Y si no podemos hacer nada, porque hay muchas veces que el entorno no se puede cambiar.
Claro, si yo me cierro en mí mismo y no oigo lo que tú me estás diciendo, viene un problema ahí, ¿no? Si tú no puedes conmigo y ves que yo voy a tomar esa decisión, ves que estás pinchando en hueso, como se suele decir.
Claro, cuando una persona está muy activada, yo en ese caso no, lo que haría es escucharte, porque cuando una persona está muy activada, no razona, pero a nivel cerebral sí, sucede, sí, sí. O sea, es así, o sea, tu amígdala, tu parte emocional está tan activada que es imposible razonar. Entonces, suéltalo, échalo, grita, corre, y ya luego podemos razonar lo que tú quieras, pero a lo mejor 2 horas después o media hora más tarde. En este momento no, en este momento es pues una contención más verbal y hablar desde la tranquilidad, ¿no? Nunca alterarte, sí. Ponerte al nivel del otro, porque al final, como estábamos hablando de lo importante que es el entorno, ¿no? Pues que una persona te hable de manera pausada, tranquila, con un tono de voz más o menos agradable, por así decirlo, pues hace que te metas ya en ese estado de tranquilidad y puedes salir de esa cantidad de emoción, pero expresando y liberando, sí, porque sí, lo que claro, pasa es que claro. Tienes un malestar muy grande, que lo tienes que sacar, ¿no?
Yo creo muchas veces, o creo creer que cuando la persona que dice que quiere suicidarse no quiere morir, quiere acabar con ese problema que tiene. Lo que pasa es que lo único que le parece que le va a solucionar es el suicidio, es desaparecer del mapa, y no es así. No quieren morir, simplemente quieren una solución para ese problema.
Efectivamente, no quieren morir, quieren dejar de sufrir.
Eso
está claro. Y también una cosa que hay que tener clara en relación al tema este del suicidio, y que yo intento cuando estoy con adolescentes sobre todo, el tema este de la no reversibilidad, ¿no? De, no, es que si te suicidas, que no hay vuelta atrás. que es una solución permanente para un problema que normalmente es circunstancial. Y a veces, a las sesiones que doy en, que damos en los centros, en los institutos, vienen personas de la asociación a contar su experiencia, personas que han sufrido, han tenido intentos autolíticos, intentos de suicidio graves, y lo que les transmiten a los adolescentes es: menos mal que no lo conseguí, porque ahora soy feliz, ¿no? Eso es una solución permanente para los problemas que normalmente son circunstanciales, temporales y pasan, ¿no? O sea, lo bueno pasa y lo malo pasa también, ¿no?
Sí, una persona que, por ejemplo, ha querido suicidarse y no lo ha hecho, no puede volver a recaer, volver a las andadas y decir, bueno, la primera vez me libré, la segunda no me libro de marcharme al otro barrio, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Puede ocurrir eso?
Sí, efectivamente, Julián. Es más, es el factor de riesgo más, más potente, el que una persona haya intentado quitarse la vida. Entre el 50 y el 80% de los suicidios consumados ha habido tentativas previas. Y por eso es importante también, a veces también me encuentro frases incluso de los propios padres, me dicen, no, es que si lo dice no lo hace, o lo dice para llamar la atención. Y es como, bueno, es que si lo dice puede ser que lo haga. Es más, las personas que lo han hecho lo han dicho previamente, hasta el 80% de personas que lo han conseguido previamente lo habían manifestado, ya sea con conductas, de manera verbal con otro tipo de expresiones,
sí, sí.
¿No?
¿Cuántas veces también solemos oírnos en plan de, y lo creo que es en plan de broma, ¿no? Pero si el Madrid no gana la Copa de Europa o el Villarreal queda eliminado, me suicido.
Sí.
O si no me sale este trabajo que tengo tal, me suicido. Lo puedes decir en plan de broma, ¿no? Pero puede llegar a ser verdad eso también.
Bueno, ahí hay que... Esto me lo encuentro mucho en los colegios y los profesores, cuando tengo sesiones con ellos, me lo dicen, ¿no? Es que a veces lo dicen y son como expresiones, es como, vale, estupendo, pero hay que preguntar, ¿no? Sobre todo, preguntar de manera individual y privada. Un alumno que está diciendo, no, es que le das una nota de un examen suspenso, ¡buah! Cuando llego a casa, la que me va a caer, prefiero quitarme la vida, porque no. Esto es muy fuerte, pero lo manifiestan a veces.
Sí, claro. Uh-huh.
Y yo lo que les digo a los profesores, pregúntale después de clase, pero pregúntale de manera clara. No le preguntes, ay, ¿has pensado en irte al otro barrio? O que a veces se habla así. No, no, es como dale la gravedad que tiene.
Que como que no quieres decir nada, pero...
Claro,
pero... No sabes cómo entrarle.
No sabes cómo entrarle, pero es que hay que abordarlo de manera... Porque es algo muy grave. Es como, no, ¿has pensado en matarte? Son palabras muy bruscas y muy fuertes. Pero es que hay que preguntarlo así a veces. Y si no te ves con la capacidad para hacerlo, informa y que otra persona lo haga. Pero no se pueden pasar por alto este tipo de verbalizaciones, porque efectivamente los adolescentes intentan quitarse la vida y los adolescentes se suicidan. O sea, he estado hace poco en una clase en la que un chico se ha quitado la vida y previamente había tenido este tipo de manifestaciones que pasamos por alto, ¿no? Entonces sí que hay que mínimamente preguntar.
Sí, tenemos que ser como en México, ¿no? Cuando uno pues quiere suicidarse y dice, estoy dispuesto a entregar el pasaporte, una expresión un poco más suave, o apagar el transistor, que también se suele decir, mira, fulanito ya apagó el transistor, quiere decir que se ha matado o se ha muerto de muerte natural, ¿no? Y los niños, por ejemplo, en este tema del suicidio, el niño de 6, 7, 8 años, ¿tienen esa forma de hablar? ¿O todavía no han llegado a ese extremo de decir, bueno, como no apruebe o me pase esto en casa, tal?
Es muy poco frecuente.
Es poco frecuente.
En niños tan pequeños es muy poco frecuente. Es a partir de los 12 años donde sí que se incrementa más. Lo que sí que está sucediendo en niños, no estoy hablando de 6 años, pero en niños a partir de los 10, el tema de las autolesiones, que es completamente diferente al suicidio. Una autolesión es... lo que quieres es aliviar tu malestar, ¿no? Y te haces daño a ti mismo para aliviar ese malestar. Es diferente a un suicidio. Un suicidio quieres acabar con tu vida.
Ya, pero a lo mejor puede llevarle después al
claro,
suicidio.
Claro, puede llevarte porque lo que sucede con las autolesiones, y esto es lo que también hago mucho hincapié en los centros con ellos, es que puede ser que te salga mal. Puede ser que te cortes más de la cuenta. Puede ser que te aprietes más de la cuenta. Y no sería el primer ni el último caso de una persona que por una autolesión, sin querer, se mata. Pero se mata.
Yo recuerdo una película que creo que se llamaba El día que quemé mi corazón, creo que se titula así la película, hablando de los temas de las escuelas y de los institutos. Era un chico normal, gordito, normal, feito, normal, normal, una persona normal, feito, feito, gordito. Bueno, pues entre los compañeros le hacían la vida imposible. Es más, las chicas le hacían creer que estaban locas por él. O sea, llegaba, le sacaban vídeos de cómo la chica le decía que no, que le dejase en paz. Llegó un día y se quemó el bonzo. Creo que ha sido un caso real, gracias a Dios, que el chaval, bueno, pues no sé al final cómo quedaría, pero no murió. Es que yo no entiendo a la gente cómo se porta de esa manera. No entiendo la envidia, porque tiene que ser envidia, porque esa persona a lo mejor es más lista que tú, o tiene esa capacidad de ser más lista. Emprenderla con ello en plan además manada, eso es de, bueno, es de cobarde. Yo para mí, yo
ya
no sé, de verdad que lo veo muy...
No sé si, esto también lo hablo con ellos en las clases, no sé si es envidia o no. Lo que está claro es que muchas veces el que se mete con los otros es el que más malestar tiene, ¿no?
Cierto.
Nos pasa a nosotros que cuando estamos más cabreados, cuando estamos más enfadados, incluso estamos más tristes, estás más irascible, ¿no? Como más, bueno, esta palabra no existe, pero estás como más discutón con la vida, ¿no?
Sí.
Y te metes con el entorno. Entonces, pues igual esas personas que se meten son los que mayor malestar tienen. Y tienen que proyectarlo, que volcarlo en otra persona. Y te hace creer incluso más fuerte, ¿no? Si hay una persona que recibe todo este dolor...
Lo que yo a mí no tengo, eso muchas veces cuando, quizá a lo mejor no viene al caso, pero cuando ves algunos espacios de televisión que, bueno, en fin, vas a escuchar lo que esa persona pasa, porque fíjate lo que pasa, ay, yo no tengo tanto, o fíjate, uy, pues que se fastidie. O sea, quiero decir que encontramos en esa clase de espacios una liberación de algo que podemos aliviarnos de otra manera. O sea, ver lo que les pasa a los demás, a meterse con el más con el que menos puede defenderse.
Claro.
Entonces dices, esa situación, si cuando te apagas la televisión, ¿qué pasa?
Ya
se han acabado los problemas. Viendo lo que esa persona, pues el problema subsiste. Entonces, me parece una soberana tontería. Con todos mis respetos, es que cada uno puede ver lo que quiera.
Pues el tiempo está pasando. Decíamos antes de empezar a la charla que el tiempo se nos va a pasar, porque llevamos veintitantos minutos, 27.
Vale, pues.
Así que...
Claro, es que me he relajado y cuando me relajo
sí.
Creo que hablo más.
No, al revés, es bueno.
Un tema...
Bueno, para eso he venido, dar clase y para...
Un tema tan interesante y tan bien explicado por Cristina, nuestra psicóloga.
Y además, con las pautas que tú has comentado de que si ven a los niños decir una cosa que no es conveniente, que puedan pensar que pueden llevarles a otra cosa peor...
Perfecto. Los padres en casa, por ejemplo, y con esto ya vamos a dar, luego diremos dónde está la asociación.
Vale.
Los padres que, por ejemplo, entre ellos cuando hablan, dicen, pues, problemas que tienen. Pues mira, yo estoy pensando, como esto no nos salga, me suicido. Y si un niño, por ejemplo, lo oye, le puede traumatizarlo, le puede marcar de por vida eso que está oyendo en ese momento.
Hombre, de por vida no lo sé, pero que le va a hacer daño está claro, ¿no? A cualquier persona que escuchemos... Alguien de nuestro entorno, decir, como esto no me salga más sentido, pues nos duele, ¿no? Hasta una persona que no conozcamos, pues imagínate, un padre o una madre, ¿no?
Ya.
Pues nada, si vamos a acabar ya, yo, nada, para mí lo más importante es esto, de que la salud mental es colectiva y de que el entorno influye. Y que todos influimos en todos es algo que se nos tiene que quedar un poco grabado, y que la prevención del suicidio, obviamente se puede prevenir. Y es un tema que no es solo un tema de profesionales de la salud mental, sino es un tema social, que no podemos mirar a otro lado cuando una persona lo está pasando mal y hacer como que no pasa nada, ni mucho menos decir es una tontería. Si no sabes cómo actuar, pues ayúdale a buscar ayuda, ¿no?
¿Dónde está la asociación?
Ahora mismo está en la calle Asterio Mañanos, al lado de la catedral, pero debido al gran volumen, al aumento de la incidencia a raíz de la pandemia, hemos cogido un nuevo local mucho más grande, que está ahí en la calle Ramírez. Todavía no estamos ubicados en él, pero previsión de unos meses hacerlo. Y tenemos muchísimo volumen de trabajo, muchísimo, cada vez pues eso, menos personal, y, nada.
O sea, una persona que necesite los servicios, ¿no?, o sea, de salud mental,
puede acudir
dicho, a la calle Ramírez, ¿no?
Ahora mismo Asterio Mañanos.
Asterio
sí,
Mañanos,
pero pones
sí.
Salud Mental Palencia en internet y aparece. Sí.
Cuando cambiaréis vos también el domicilio, claro.
Sí, cambiaremos domicilio, pero ahí estamos ahora mismo muy desbordados, pero obviamente seguimos atendiendo personas porque la salud mental... La sanidad pública está desbordada también, claro. Y creemos que es mínimamente es igual de importante que la salud física y hay que atenderla.
Entonces el volumen de clientes aumenta y el volumen de ingresos
disminuye. El volumen de usuarios, más que de clientes,
bueno,
nosotros
claro.
Sí, y el volumen de ingresos, claro, disminuye, bajo mínimos.
Pues Cristina Martínez Álvarez.
Sí.
Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, perfecto.
Ha salido viva, no la han
sí,
atacado
no.
el micrófono.
Pues nada, y agradecerte tu presencia en nuestro programa aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, por este interesantísimo tema que nos has desarrollado y que todos hemos aprendido un poquito de cómo va la cosa.
Y aquí tienes tu casa.
Vale, yo muchísimas gracias. Me he encontrado muy cómodo, me ha gustado, se me ha pasado volando.
Ya decía yo a lo primero.
Y nada, que cualquier cosa de cara al curso próximo, pues encantada de venir.
Entonces contamos contigo. Como
por
decía,
supuesto.
Como contamos contigo, como era aquel programa de televisión de hace muchos años, era contamos contigo, ¿no?
Pues sí, contad conmigo y yo con vosotros.
Pues muchas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Amigos, aquí continuamos en el cofre de las palabras después de haber tenido esta charla tan interesante y tan importante como es el suicidio, en este caso juvenil, con la psicóloga Cristina Martínez Álvarez, con la que hemos aprendido bastantes cosas sobre este delicado tema.
Y que nos hemos dejado en la tinta otras más, pero
sí,
como
sí.
Cristina volverá, pues...
Sí. El tema,
seguiremos hablando del
tema. Es muy amplio y lo desarrollaremos aquí en nuestro programa.
¿Y qué quiere que le diga? Pues mire, que estaba viendo aquí una serie de libros pero libros antiguos, ¿eh?
¿Libros antiguos?
Sí, sí, como el Grimorio de Abramelín, el mago.
El Grimorio de Abramelín, el mago.
¿Qué sabe usted? Ah, sí, aquí está puesto.
Los grimorios, muchas veces oyen tirán aquí que es un grimorio. Pues los grimorios son libros que reúnen conocimientos mágicos y que fueron escritos generalmente entre la Baja Edad Media y final del siglo XVIII. La palabra grimorio proviene del francés y puede ser una desviación de grammaire, gramática. En la Edad Media, gramática era cualquier libro de conocimientos básicos.
Bueno, también eran de astrología, fórmulas, hechizo y de todo tipo de sabiduría relacionada con la magia. Tenemos, por ejemplo, el extraordinario Abartel, un manual de magia de 1575, o Aradia, o el Evangelio de las Brujas. En esta ocasión les traemos el Grimorio de Abramelín, el mago.
De alguna manera, este grimorio es especial debido al contenido narrativo que tiene, ya que no solo contiene conjuros y hechizos, sino un viaje especial que hizo Abraham von Worms para conocer a Abramelín y encontrar los secretos de la magia cabalística.
Este libro especialmente se divide en tres secciones, en donde el propósito principal es, mediante una serie de plegarias y rezos especiales, dominar a los demonios para que estos obedecieran todo tipo de órdenes de quien lo hiciera lo que el libro dice.
En la primera parte se narra y se encuentra una muestra literaria importante, el viaje de Abraham von Worms para encontrar al tan reconocido mago Abramelín, quien poseía dichos secretos mágicos para dominar a los seres de la sombra.
Hay que resaltar el hecho de que este libro muestra secretos de un sistema cabalístico especial para poder dominar a los seres rebeldes o demonios. Este se encuentra compuesto por varios cuadros especiales que configuran una serie de plegarias y rezos especiales.
En la segunda y tercera parte se encuentran todos los rituales y formas especiales de evocación de dicho sistema mágico. Sin dudar, este es uno de los grimorios más importantes de la época, debido a su contenido y a su estructuración literaria. Este además contiene un diccionario demonológico con sus respectivas jerarquías, lo cual se considera importante y un gran avance para la época. Por último, este libro original se encuentra en una biblioteca de París.
¿Y qué decir de Abramelín, el mago, que es un personaje oscuro, del que únicamente sabemos que, bueno, que vivió en Egipto en el siglo XV? Un judío alemán llamado Abraham Rock lo reconoció en un viaje a Egipto, cerca de la ciudad Araki, y consiguió que le transmitiera todo su saber místico y de magia cabalística.
Abraham lo transcribe en forma de cartas dirigidas a su hijo llamado Lamec. Nos describe a Abramelín como un sabio erudito y amable, muy anciano ya, que le exige a cambio de su sabiduría que no abandone el camino del Señor. Le entregó dos libros para que hiciera él mismo una copia y le pidió una cantidad de dinero a cambio para repartirla entre los pobres de la ciudad.
Pues fíjese, señor director, que esto no es cualquier cosa, porque tras un elaboradísimo ritual que puede tardar meses, se consigue comunicación con el ángel guardián de los magos, poseedor de todo conocimiento.
Para llegar con éxito al final de este largo proceso, se deben observar una serie de normas entre las que se encuentran el rezo diario, la castidad, la abstinencia de bebidas alcohólicas y la rectitud en todas las acciones que se emprendan en la vida diaria.
Y si todo ha ido bien, aparecerá el ángel de la guarda y revelará sus mágicos secretos. Después se debe citar a 12 príncipes y duques del infierno para conseguir que obedezcan y conseguir la eliminación de una influencia negativa. Una serie de espíritus familiares ayudan a conseguir lo que se solicite, ya sean riquezas, amor, la invisibilidad o la capacidad de volar, por ejemplo.
La práctica de la magia de Abramelín se centra por un lado en los cuadrados mágicos que esconden palabras que deben utilizarse en los rituales y por otro en la elaboración de recetas como la del incienso de Abramelín. A finales del siglo XIX y principios del XX, el Grimorio de Abramelín volvió a editarse, consiguiendo un enorme éxito entre los creyentes y aficionados al esoterismo y la práctica del ocultismo que resurgía ya en esa época.
A mí lo que más me mola es invisible. Eso ya de volar, no, me va a ser que no, pero eso de hacerme invisible,
pues un interesante grimorio o libro, el de Abramelín.
¿Sabe usted, señor presidente? Uy, señor presidente, ya le
no,
subió de categoría.
No.
Usted me ha cambiado de...
Prefiero quedarme donde estoy, aquí.
De apellido, y yo usted...
Prefiero quedarme donde estoy sentado, aquí delante del micro.
Pues bien, que existen personas que lo primero que leen en el periódico sobre las esquelas.
Cierto, está usted muy, muy atinada en ese aspecto. Otros, pues los resultados de los partidos de la jornada dominical.
Y otros que están muy interesados, bueno, pues cuando llegan los Óscar, el mejor maquillaje.
Hablando de Óscar y de maquillajes, vamos a hablar de películas accidentadas que a verlas las ha habido. Una de ellas, El mago de Oz, está del año 1939.
La maravillosa película de Victor Fleming, que también dirigió Lo que el viento se llevó, es de 1939, aunque a España no llegó hasta 1945, con un estreno sin precedentes y gran aceptación por parte del público de todas las edades.
Este clásico atemporal fue en su día una condenada producción de Hollywood. Para empezar, había 5 directores, cada uno, claro, con sus diferentes visiones, a la cabeza de la película, y no menos de 17 escritores, entre ellos el poeta Ogden Nash.
El argumento, sencillísimo, tan sencillo como fantástico. Un tornado lleva a una adolescente chica del entorno rural de Kansas hasta el mágico mundo de Oz. Allí Dorothy, que era la actriz Judy Garland, y sus 3 amigos, el espantapájaros, el león y el hombre de hoja de lata, deberán ir a la ciudad Esmeralda para que el gran mago les conceda un deseo a cada uno.
El resultado debía limar las crueles asperezas del relato y convertir la trama en material accesible para amplios segmentos de espectadores desde una, podríamos decir, una cierta dulzura. Apenas iniciado el rodaje, comenzaron a tener serios contratiempos en el set.
Comencemos por Judy Garland, la actriz que da vida a Dorothy. La Garland tenía 16 años y su personaje tenía que ser 12. O sea que imagínense lo que le pasó. Pues nada, le obligaron a llevar dolorosos y estrechos corsés con muchos vendajes encima para aplastarle los pechos y que Dorothy luciera como una niña en la gran pantalla.
Pues esto poco fuera poco, Garland fue víctima de acoso y de humillación. El apodo que le puso Louis Mayer, la pequeña jorobada, pues le marcaría de por vida, afectando mucho a su autoestima. De hecho, Judy creció siendo adicta a las drogas desde ya esa temprana edad.
Es que tiene, iba a decir un disparate de decir, tiene narices. Durante ese periodo, la propia productora de la Metro Walter Mayer le daba anfetaminas durante el rodaje para que mantuviera alta su energía. Y por la noche, pues ¿qué le daba? Barbitúricos para dormir, o sea, un auténtico horror. Tuvo que pasarla a la criatura.
Sí, y un cóctel tan explosivo.
Sí.
La bruja del oeste debía corresponder a la hermosa actriz Gail Sondergaard. Si bien se planteó un dilema trascendental por tradición estética, los cánones dictaban la fealdad de esas mujeres. Y así fue como Margaret Hamilton aceptó encantada al estar enamorada desde la novela desde pequeña.
Si Margaret llega a conocer lo que se le viene encima, se da el piro, o sea, desaparece. Ella se tenía que pintar completamente el rostro de verde. Pero su maquillaje era tóxico, sin que ella lo supiese. Eso supuso una reacción que la dejó verde, fíjense, señores oyentes, durante meses y una vez terminado el rodaje. Por si esta desgracia no fuese suficiente, también sufrió quemaduras de segundo grado y tercer grado durante el rodaje, cuando su maquillaje se incendió debido a los mecanismos con llamas de fuego que la rodeaban.
El dolor era tan tremendo que casi pierde el conocimiento mientras le retiraban el maquillaje sobre las quemaduras con acetona pura y disolvente.
¡Qué horror! Todavía sería peor.
¿A quién se le ocurre? Más adelante su escoba también explotaría debido a un efecto especial rudimentario, quemándole las piernas e impidiéndole rodar durante 2 meses.
Pero sigamos. Ahora hablaremos del hombre de hoja de lata, que no se libró de pasar lo suyo. Y es que el actor original que le iba a interpretar, Woody Embers, casi muere por un colapso en los pulmones. Esto se debe a que era alérgico al peligroso polvo de aluminio con el que le pintaron la cara.
Mientras que los estudios de la Metro Goldwyn Mayer, lejos de preocuparse por su estado al borde de la muerte, deciden hacerse los longis, es decir, una expresión clasificada en el diccionario de la lengua española como locución adverbial coloquial con el significado de hacerse el distraído. También pueden aparecer su uso por hacerse el tonto, el loco, el sueco y echarle del rodaje. Al siguiente actor que finalmente aparece en la cinta, Jack Haley, le dijeron que ya no había polvo de aluminio en su maquillaje, pero lo cierto es que solo le cambiaron un formato de pasta.
Es decir, que seguía teniendo pasta de aluminio, lo que cubría su rostro durante el rodaje en Technicolor, y él nunca lo supo hasta pasados los años. Cuando le preguntan si fue genial y divertido rodar El Mago de Oz, él responde: tan divertido como el infierno. Y en cuanto a León, madre mía, mejor dicho, a Bernhard Lahr, el actor que se ocultaba tras una piel de un auténtico, esta piel pesaba 40 kilos. Se moría del calor que pasaba en el traje. Terminaba empapado de sudor y vaya usted, medio deshidratado.
Esta vez la MGM, o sea, la Metro-Goldwyn Mayer, había contratado a gente solo para secar el traje cada noche, tras rodar, para que estuviese limpio, seco, y sobre todo sin olor a sudor para el día siguiente. Pero ni lavándola en seco se conseguía quitar el hedor a sudor que la prenda desprendía y era realmente insostenible.
Ni siquiera los monos voladores tuvieron mejor suerte. Los cables que lo sujetaban también cedieron, lo que hizo que varios actores se estrellaran contra el suelo. Hasta Toto, el perro que interpretaba al fiel compañero de Dory, se portaba mal, toma tras toma, e incluso llegó a romperse una pata cuando uno de los guardianes de la bruja lo pisó accidentalmente.
Incluso la nieve pudo darles problemas. Ninguno se quejó después del rodaje, pero el equipo usó amianto para simular los copos en esta secuencia. Estéticamente quedaba muy bien, pero claro, era peligroso. Ni los adorables Munchkins se libraron de dar problemas. Era una compañía de 200 enanos contratada por un promotor de una compañía de circo de liliputienses. Se hicieron famosos por salir mucho y trabajar poco.
Para encajar los efectos cromáticos debieron arreglarse ciertos aspectos fallidos durante el revelado, como el camino de baldosas amarillas, verde hasta su modificación, mientras los caballeros de Ciudad Esmeralda fueron pintados con cristales de gelatina y las lentejuelas de los zapatos rojos, esos preciosos que llevaba Dorothy, se tiñeron al parecer naranjas en la ejecución técnica del Technicolor, método usado durante décadas y precursor del pop para su saturación. La cinta no alcanzó su estrella, su fama, hasta los primeros pases televisivos de 1956 y 1957, cuando batió todos los récords de audiencia y resultó ser una tradición estadounidense.
En 1989 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Es, y el dato no es insignificante, uno de los pocos filmes encuadrados en la categoría Memoria del Mundo por la UNESCO. El Mago de Oz se consideró un fracaso en su lanzamiento inicial, pero gracias a la televisión actualmente es parte de nuestro ADN cultural. Pues es una película cuyo rodaje fue accidentado, de todo lo que hemos comentado.
Pocas películas se salvan de no tener un rodaje. No sé, yo creo que lo de los hermanos más.
Los hermanos más, en el camarote famoso.
Sí, eso ya era. Bueno, sí, tendría sus más y sus menos, pero ya te lo pasabas bien.
Alguno cuando salía disparado por al abrir la puerta del camarote, alguno ya habrá sufrido algún golpe.
O con faltas de aloroco, bien, o sea. Pero sin embargo, hay películas, pues.
Más trágicas en lo que ha habido muertes incluso. Como sí, el famoso sí. Actor Big Morrow, que hemos comentado aquí alguna vez en un rodaje, no me acuerdo el nombre de la película.
No, era de televisión.
De televisión, sí.
Una serie de televisión que era Más Allá o La Tercera.
Que las aspas de un helicóptero le seccionó, le decapitó, vamos, al pobre Big Morrow. Pues sí que en el apartado del Oscar al mejor maquillaje o caracterización ha habido películas que se lo merecían.
Por ejemplo, La Dama de Hierro, que en el 2011 ganó el galardón por la caracterización de Meryl Streep como la recientemente fallecida política británica Margaret Thatcher, que es increíble lo que se parece. Hombre, Meryl Streep es más guapa, pero bueno.
Meryl Streep, sí, a la famosa actriz, ¿eh? Sin olvidar el Oscar al mejor maquillaje de 1923 por la increíble caracterización de Robin Williams en La Señora Doubtfire. ¿Se acuerda usted de La Señora Doubtfire?
Yo lo que me pude reír con esa película. Además es que estaba genial. ¿Cómo te pueden caracterizar de esa manera que puedas pasar por una señora y él que se meta en la piel de esa mujer, yo es que me lo pasé.
Yo la primera vez que vi esa película yo creía que la señora Dufay era una señora de verdad y no el actor Robin Williams.
Pero ya cuando lo empiezas a ver, pero
claro,
era cómo hacía cuando se pinta, se pone crema para hacerle creer a las...
Más con qué velocidad se cambia de hombre a mujer,
¿no?
A
los servicios sociales para que no le quitasen los hijos, toda llena de crema, de una tarta.
Una película bonita y divertida, la de la señora Dufay.
Y como con el actor que...
Ah, Robin Williams.
Terminó suicidándose.
También acabó de una manera trágica el Robin. Como el David, Carradine también, el famoso...
Bueno, ese suicidarse...
Kung Fu.
No, ese de suicidarse,
bueno,
nada.
Por ahí.
Lo que pasa
es
que estuvo haciendo unas técnicas...
Sí, metido en un armario,
pero
bueno,
al final,
no vamos a entrar en detalles.
Si alguien ha visto El Imperio de los Sentidos, que es una película japonesa, pues yo me permito decirles que si encuentran para poder bajársela, la vean y saquen las conclusiones pertinentes. O sea, de lo que hacía este señor, el Imperio de los Sentidos es poco más o menos lo mismo.
Mire, es una película que yo no la he visto, la del Imperio de los
Sentidos. No creo que le guste. Usted es un poco especial.
Yo soy más de películas históricas, de aquellas de los romanos y todas aquellas, ¿no?
Sí, como decía mi madre. Mamá, que hacía como Carmen, como la que os cuidaba a vosotros. ¿Qué película dan? Una de besos.
Sí, una película aquella romántica, ¿no?
Romántica.
Que decían, una película está llena de besos.
Llena de besos.
Pues nos continuamos porque ya nos quedan poquitos minutos para terminar nuestro programa, el del día de hoy. Pero vamos con algo también muy...
¿Que tiene que ver que un clavo
sí,
puede
sí,
quitar otro clavo?
Sí, sí, algo de eso. La momia del clavo.
Científicos de la Universidad Brigham Young, en Estados Unidos, descubrieron que en la cultura egipcia también sabían introducir clavos ortopédicos en las extremidades del ser humano para tratar las fracturas de huesos. Y es que el doctor Richard Hudson, cirujano de la Universidad Brigham Young, cuando está realizando una prueba de ADN de rutina a una momia egipcia de 3.000 años de antigüedad, ¿se encontró con qué?
Pues se descubrió un tornillo ortopédico y de hierro de unos 23 centímetros en una de sus rodillas, lo que demuestra que la medicina allá del Antiguo Egipto estaba mucho más desarrollada de lo que podemos pensar. Por si fuera poco, el doctor Richard Jackson comprobó que el tornillo ortopédico había sido fijado al hueso a través de resina orgánica, un componente muy semejante al cemento óseo, resina acrílica, que se utiliza en la actualidad.
Pues sorpresa más sorpresa, los investigadores decidieron perforar el hueso para poder insertar una cámara artroscópica y observar lo que había en su interior. De esta manera constataron que se trataba de una cirugía moderna que destacaba por su precisión y que se llevó a cabo hace 3.000 años. El pasador está hecho con un diseño parecido al que utilizamos hoy en día para conseguir una buena estabilización del hueso, destacó Hudson.
O sea, que ya en aquellos tiempos, ya hace 3.000 años, ya esta técnica estaba desarrollada, de los clavos.
Esta cultura es increíble. Increíble, increíble.
Sí, sí.
Los egipcios lo que sabían...
Alguno decía por ahí que los egipcios fueron iluminados por seres de otro mundo, porque aquellos conocimientos que tantas veces, no solamente el del clavo este de la rodilla, sino otros conocimientos en la medicina, es increíble e impensable que ya hace 3, 4 mil o 5 mil años pudieran saberlo ya.
Trapanaciones que podían perforarte el oído, sin embargo los llevaron a buen término. Y cantidad de cosas que...
Los mismos embalsamamientos de los faraones, que utilizaban unas sustancias que hoy día todavía se usan.
Y cómo sabían sacar el cerebro, cómo... Bueno,
sacaban el cerebro por la nariz,
por
¿no?
la nariz, sí, tenía como una perilla. Como los niños cuando...
Un aspirador.
Sí,
como esas bombitas para que sacasen los moquitos.
Sí, que venden en las farmacias, y hoy no sé si seguirá vendiendo.
Que decían,
¿no? Aspirador nasal.
Sí, que decían, dicen, cuidado cómo extrae al bebé el moquito, porque sí. Cuidado, ¿eh?
Bueno, yo creo que con un poco de cuidado no pasa nada, ya, ¿no?
Sí, pero...
Hablando de no de bebés ni de aspiradores nasales, de los tornillos ortopédicos, estos también llamados clavos quirúrgicos son un tipo de dispositivos que se emplean para reparar de forma quirúrgica un hueso fracturado y favorecer una recuperación más rápida. Sin embargo, es un mecanismo relativamente reciente, ya que se empezaron a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial.
El cirujano alemán Gerhard Kutscher fue uno de los pioneros en esta técnica, cuando comenzó a insertar tornillos ortopédicos a los soldados alemanes, salvando la vida de innumerables heridos de guerra y facilitando su recuperación. Y una cirugía muy cuidada, muy avanzada también tenían estos señores.
Sí, porque según los investigadores, el egipcio encontrado con el tornillo ortopédico debió fallecer entre los siglos XVI y XI antes de Cristo, lo que nos demuestra que los médicos del antiguo Egipto, como comentábamos antes, ya conocían esta técnica que a nuestra civilización le costó casi 2000 años conocer. Aunque hasta la fecha no se ha encontrado ninguna otra momia con señales de una cirugía similar, parece evidente que los cirujanos egipcios sabían lo que hacían por la precisión de la operación.
Y una cosa, a lo mejor no existió porque en ese momento no había un médico que lo hiciese, que ese médico estaba preparado para otra cosa.
Claro.
Entonces,
yo creo que tendría ayudantes, o habría médicos que fundarían alguna escuela de médicos o de, ¿cómo se llamaría en aquel tiempo?, de físicos, que seguirían los pasos del maestro, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que alguna, no en universidad, pero bueno, algún colegio...
Sí, forman escuelas, forman como si dirían escuelas.
Sí, yo creo que recordar en el tema... de lo de las construcciones de las pirámides, que ahí también tienen tela, que cómo pudieron elegirlas, que cómo pudieron elevarlas, pues aquí yo me imagino que sí, que había una, pero no recuerdo si era la entrada a la vida, tenía un nombre muy...
Sí.
Muy esotérico.
Pues fíjese lo que es Egipto, lo que representa para nuestra sociedad y nuestro mundo todavía hoy, que en el anterior programa acabamos hablando de Egipto, sí, y en este programa de hoy también acabamos hablando de Egipto. ¿Qué tendrá Egipto que da para mucho comentario?
No sé, pero a los egipcios les va a sonar en los oídos, ¿eh?
Pues si nos escuchan desde El Cairo, de Tel Aviv, de por ahí, pues seguramente. Así que amigos del Cairo, un saludo desde aquí de Radio Colores si nos escuchan desde allí.
Y hablábamos de las momias, embalsamarlas.
Sí,
todo también. Lo que llevaba al complejo, que no sé si lo dejaban de 30 a 60 días antes de poder empezar a vendarle. O sea, una serie de secuenciales,
sí,
pero...
Toda una técnica ya hace 3.000 o 4.000 años. Señorita Junta Dirección, ¿qué hace mirando por la ventana? Tenemos que despedirnos.
Ok, pues bien, ya la han oído, el cofre de las palabras se cierra.
Y Maite Fuentes y Julián Bilbao, ahora bien, ahora hemos dicho bien, les agradece estar ahí tras el transistor o la fonoteca o en el móvil. Hoy hemos tenido invitados, hemos tratado el tema de salud mental con Cristina Martínez Álvarez, psicóloga de la Asociación Salud Mental de FEAFES de Palencia, tratando un tema, decimos, muy delicado como es el suicidio juvenil. Abrimos el Grimorio, el libro de Abramelín el Mago, un libro de conocimientos interesantes mágicos. Películas accidentadas donde las haya, El Mago de Oz, del año 1939. La momia del clavo, usado todavía en la actualidad como hace 3.000 años.
¿Y qué iba a decirle? Ah, sí, la frase. La vida es una especie de bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, pedale hacia adelante. Esto lo dijo Albert Einstein.
Que es muy desconocido.
No le conoce ni en su casa, ni a la hora de comer siquiera.
Albert Einstein no le conocía.
Llegaba, comía y se marchaba.
Claro. Estuvimos en control y registro de sonido con Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la mediodía, la tarde, el atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura, pero que viene de perlas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Señor director, no sé si voy a estornudar.
Despídase.
Bueno, hasta luego. Adiós.